La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Las grandes civilizaciones se formaron, crecieron y se desarrollaron siempre cerca de grandes ríos. Con su agua, estos cauces fluviales favorecieron el desarrollo de la agricultura y, por tanto, el suministro de comida a la población.
En la Tierra encontramos grandes ríos asociados a importantes civilizaciones. Normalmente son conocidos por la extensión de su cuenca hidrográfica, su interés cultural o su importancia para el transporte de mercancías. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos todos los libros de la Biblia, descubriendo capítulo a capítulo las verdades que Dios ha dado a conocer. Soy Esperanza Suárez y aquí a mi lado, Hernando Díaz.
Así es, Esperanza, un saludo a todos los que nos escuchan y que se unen a este recorrido, a este viaje fascinante por el libro de los libros. Aquí estaremos con cada uno de ustedes presentando este tiempo de curiosidades, música y principalmente de aprendizaje de la palabra de Dios, de la Biblia.
Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. Más de 80 países aprenden del libro de los libros mediante este viaje a través de la Biblia.
Y uno de esos países es España, país al que se ha traducido, adaptado la serie de más de 1.300 estudios, reflexiones a través de la labor de Virgilio Bagnoni. En esta versión ya contamos con cientos de miles de escuchas cada mes.
Efectivamente, podemos hablar de millones de descargas. ¿Cuántas personas? Qué bueno saber que tantas personas acompañan el programa. Para aquellos que quieren saber más, pueden visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden obtener los bosquejos de los libros de la Biblia. Están en la página oficial de A Través de la Biblia, pero ustedes pueden pedírnoslos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265, o también info@radioencuentro.net.
Estamos realmente impacientes por empezar este estudio de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará.
Soy un desconocido, incluso para mí. Ya quemé todos los cartuchos y no había mucho que decir. Algunos sueños no resisten el firme paso del tiempo. Solo quedan las historias y muy poco misterio. ¿Cuántas hojas se han caído en este valle de sombras? ¿Cuántas lágrimas se han secado sobre tus pies descalzos? ¿Y cuánta herida, soledad y llantos en silencio y preguntas sin contestar? En tu sufrimiento he sido encontrado, he sido rescatado sin pedirme nada a cambio. Que fue, aunque ahora soy consciente de que no siempre fui fiel. Ha sido un largo camino hasta llegar acá. vacío y sostenido solo por tu gracia. He sido encontrado, he sido
redimido. Al encontrar un insecto o un animalillo de los que pululan en el ambiente que se ha metido en casa, lo último que queremos es que se quede con nosotros. Pronto tomamos lo que tengamos a mano, las medidas necesarias para hacer que salga inmediatamente de nuestro hogar. Esos bichitos intrusos pueden hacernos daño, transmitiendo enfermedades, causando heridas o simplemente porque no queremos que compartan el lugar en el que nosotros estamos.
Esperanza, como lo está describiendo, la verdad es que me estoy imaginando cómo estás echando los mosquitos de tu casa.
Pues te imaginas bien.
La verdad es que, hablando en serio, estos insectos pueden provocar daños no solamente a los objetos de nuestra casa, pero pueden contaminar la comida con todo lo que ello puede conllevar.
Por eso te decía yo antes que hay que echarlos fuera de casa, pero rápidamente.
Desde luego que sí. Este ejemplo nos puede servir, si te parece, para introducir el tema de hoy. En Israel había un grupo de personas que estaban causando una auténtica contaminación, pero de otro tipo, vamos a llamarla una contaminación moral. En el capítulo 10 del libro de Esdras conoceremos más detalles sobre qué problema era este que mencionamos y qué medidas se tomaron.
Pues precisamente con este capítulo 10 de Esdras terminamos otro libro más de la Biblia. Ya saben, amigos, que vamos alternando en nuestro viaje bíblico un libro del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Por ahora, lo que toca es irnos a la porción de la Biblia de hoy. Vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni y nosotros después volvemos.
La fuente de la vida.
Nuestro estudio de hoy está basado en el libro de Esdras, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 44. En nuestro programa anterior pudimos observar en el capítulo 9 la gran oración de confesión de Esdras. Cuando llegó a Jerusalén y fue informado sobre la triste situación espiritual de los que habían regresado de la cautividad, se sintió abrumado y angustiado. Entonces, rodeado de todos aquellos que sentían un temor reverente por la palabra de Dios, se dirigió a Dios en oración, asumiendo la culpa del pueblo y reconociendo que a pesar de sus pecados, Él les había mostrado su misericordia, liberándoles del cautiverio y no enviándoles el castigo que realmente merecían. En esa ocasión tuvieron, pues, una gran reunión de oración. La Iglesia en la actualidad, hablando en general, está en realidad experimentando una decadencia espiritual y por esa razón debería existir una mayor dedicación hacia la oración por parte del pueblo de Dios. En ese sentido, las oraciones registradas en estos capítulos revelan cuál es la respuesta de Dios cuando los creyentes se humillan, presentándose ante Él tal cual son, en la situación espiritual miserable en la que se encuentran, y expresando una confesión sincera de sus pecados. Solo esa actitud puede traer un gran movimiento espiritual de renovación. Cuando ese es el caso, Dios está dispuesto a escuchar. Consideremos, pues, la renovación que tuvo lugar bajo Esdras. Después de aquella gran reunión de oración, comenzó entonces un movimiento de renovación, y esa renovación condujo a una reforma. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 10 de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y el pueblo lloraba amargamente. En esta ocasión concreta, descendió sobre el pueblo de Dios una intensa convicción de pecado, y ese sentir de culpabilidad era precisamente lo que necesitaban. Ahora veamos lo que ocurrió aquí en el versículo 2. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: «Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel». Este hombre que se menciona aquí, Secanías, se convirtió en el portavoz de este grupo de personas que reconocían su pecado y querían confesarlo. Él se acercó a Esdras y le dijo: «Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios». Ese fue un reconocimiento muy sincero de sus faltas. Y continuó diciendo: «Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra». Y eso, estimado oyente, es ir directamente al grano y tratar las cosas de una manera muy específica. Todo lo que que el pueblo había estado haciendo estaba totalmente en contra de la ley de Moisés. Ellos no habían consultado en este grave asunto con aquello que estaba escrito. En otras palabras, se habían apartado de la palabra de Dios, y entonces este hombre se entregó a la misericordia de Dios y dijo: «Aún hay esperanza para Israel». Ahora leamos lo que continuó diciendo aquí en el versículo 3. «Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley». Y que de la misma manera sintieron ese temor reverente ante el mandamiento de Dios. Es decir, que ellos no solo leyeron la palabra de Dios y la estudiaron, sino que permitieron que esa palabra se abriera camino en sus corazones. Cuando se les llamó la atención sobre su violación de las normas de Dios, la confesaron. No trataron de dar una explicación racional o alguna excusa, o aún de ocultar lo que habían hecho, sino que simplemente se presentaron y lo confesaron. Hicieron esto según la palabra de Dios. Luego, Secanías continuó diciendo en los versículos 4 al 6, «Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra». Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos lo juraron. Se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Esto de quebrantar la ley de Dios había sido un asunto muy grave. Ellos se presentaron ante Dios con una gran tristeza en sus corazones. La experiencia por la cual cada uno de ellos pasó fue un quebrantamiento real del corazón. Pero la palabra de Dios había sido violada y la gente tenía que arrepentirse. Estimado oyente, aquí es donde debe comenzar una renovación. Primero, debemos dejar que la luz de la palabra de Dios nos ilumine. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ella trae una convicción de culpabilidad a nuestros propios corazones. Vemos que no podemos alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios y estamos abiertamente transgrediendo, quebrantando aquello que Dios ha escrito. Y luego entonces nos presentamos ante Él, confesamos nuestra culpabilidad y surge un arrepentimiento verdadero. Y como resultado, los hijos de Dios son reavivados y experimentan una renovación. Nosotros estamos muy ocupados en el día de hoy predicando arrepentimiento a los perdidos del mundo y, hablando sinceramente, no estamos muy seguros de que Dios esté pidiendo a los perdidos que se arrepientan. Al mundo perdido, Él le está diciendo: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo», como le dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Y cuando uno reconoce al Señor Jesucristo como Salvador, entonces algo más sucede. Ocurrió en la ciudad de Tesalónica. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, San Pablo les dijo: «Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero». El volver a Dios tuvo lugar antes de dejar a los ídolos. El arrepentimiento no precede a la fe. La fe tiene lugar primero y luego sigue el arrepentimiento, con tanta seguridad como la noche sigue al día. Si no lo sigue, quiere decir que la fe no ha sido genuina, no ha sido una fe salvadora. Y podemos decir que lo que le está faltando a grandes sectores de la Iglesia es el arrepentimiento. Usted habrá observado, estimado oyente, que Dios en la Biblia le dijo a la Iglesia que se arrepintiera. En las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia, registradas en el libro de Apocalipsis, Él le pidió a 5 de ellas que se arrepintieran. Allí Él estaba hablando a los creyentes y no a gente que no había creído en Él. Dios les está diciendo hoy a los que están perdidos y lejos de Él: venid y sed salvos por medio del Señor Jesucristo. Y por otra parte le está diciendo hoy a su iglesia que se arrepienta, que regrese a Él, que salga de esa condición tan fría e indiferente en la que se encuentra. Lo que necesitamos en el día de hoy, estimado oyente, es ser reavivados y experimentar una auténtica renovación. Pero esa renovación no va a llegar a menos que surja un arrepentimiento genuino entre los creyentes. En los días de Esdras, al experimentar esa renovación, el pueblo de Dios dejó de ser indiferente. Pero hay que reconocer que en nuestros días existe una gran indiferencia espiritual en grandes sectores del cristianismo. El problema, hablando de la iglesia en general, es que está llena de miembros que son fríos e indiferentes desde el punto de vista de su relación con Dios. En muchos casos no podemos incluso saber si realmente son salvos o no. Eso solo Dios, que puede ver el interior de las personas, lo sabe. Si experimentáramos una verdadera renovación, veríamos a este numeroso grupo de gente indiferente definirse e identificarse plenamente con el Señor o con el enemigo de Dios. Una renovación impulsada por el Espíritu Santo coloca a cada uno en el lugar que le corresponde, clarifica las intenciones de las personas, descubre las verdaderas motivaciones de los que han profesado ser creyentes y pone de manifiesto a quienes carecen de una relación vital con Dios. Contemplemos pues nuevamente a Esdras dirigirse a Dios con un arrepentimiento genuino y a otros siguiendo su ejemplo. Veamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 10 de Esdras. Después hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no se presentara en el plazo de 3 días, conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado del cautiverio. Ellos estaban marcando aquí una línea de separación con toda claridad. En esa época ellos estaban bajo la ley. En la iglesia, en nuestros días, no podemos forzar estos asuntos como ellos hicieron en los días de Esdras. Estaban quitando, separando toda la paja que se encontraba entre el buen trigo. Ellos enviaron un mensaje para que todos se reunieran y vemos que se demorarían por lo menos 3 días en llegar de las otras partes de esa tierra. Y este mensaje había sido enviado a todos aquellos que habían salido de la cautividad de Babilonia, que habían regresado para reedificar la ciudad, las murallas y el templo en Jerusalén. Ellos debían reunirse para tener un gran tiempo de refrigerio espiritual, pero el arrepentimiento debió tener lugar antes de todo eso. Aquellos que no acudieron a la cita porque pensaron que las cosas no se estaban haciendo de la manera que ellos querían, o porque tenían otras objeciones, serían expulsados de la congregación. Ahora, la iglesia de nuestro tiempo necesita una limpieza en el sentido de clarificar quiénes verdaderamente son miembros de la misma desde un punto de vista espiritual, más allá de las listas oficiales de membresía. ¿Qué sentido tendría conservar a miembros que no se sienten una parte integrante de este organismo, de este cuerpo espiritual que se llama la Iglesia de Cristo? Aquellos que han demostrado no tener ninguna vida espiritual en sí mismos, ¿sentirán la necesidad de confesar el estado de su relación con Dios y de arrepentirse? En los tiempos de Esdras, aquella convocatoria obligaría a cada uno a definirse, a identificarse con la opción de seguir fielmente al Señor con todas sus consecuencias, o a optar por permanecer en una actitud crítica, ambigua o distante, que siempre resulta destructiva. La amargura de algunos que profesan ser creyentes hoy es como la quinina en un barril de agua. No se requiere mucha cantidad para lograr que el agua tenga un sabor amargo, pero Dios quiere librar a su iglesia de todo vestigio de amargura. Por ejemplo, la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: «Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos». Simplemente unas pocas personas quejosas o que están en una actitud permanente de crítica pueden reprimir totalmente el desarrollo de cualquier movimiento espiritual de renovación. Resulta difícil magnificar los daños de una amargura crónica y hasta qué punto puede malograr y arruinar las vidas de tantas personas. Leamos ahora los versículos 9 al 11 de este capítulo 10 de Esdras. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el noveno mes. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: «Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria al Señor, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras». En otras palabras, aquí vemos a quienes no solo habían escuchado la palabra de Dios, sino que además se dispusieron a ponerla en práctica. Siempre se oye hablar sobre la necesidad de acción, de actividades en la iglesia, pero lo que la congregación de los creyentes necesita realmente es ser limpiada, purificada. Tiene que haber una actitud de oración, confesión y arrepentimiento como la que hemos visto en aquellos que regresaron para reconstruir el templo, las murallas y la ciudad de Jerusalén. Incluso, y es importante destacarlo, hasta la falta de amor necesita ser confesada. Observemos el valor que Jesús le asignó al amor cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Y evidentemente, este amor que aquí se espera de los creyentes va mucho más allá de los saludos superficiales y de las conversaciones intrascendentes de los encuentros casuales. Es un amor profundo entre personas que se encuentran en una relación viva y real con Dios y que se sienten estrechamente vinculadas por los lazos fraternales de pertenecer a un mismo Padre Celestial y a un cuerpo u organismo espiritual. Continuemos leyendo el versículo 12. «Toda la asamblea respondió en alta voz: Hágase conforme a lo que has dicho». Lo que Esdras le pidió a la gente que hiciera debió resultarle muy amargo y doloroso. Seguramente hubo muchos corazones destrozados, angustiados al separarse aquellas personas de sus seres queridos. Resulta interesante enterarnos de que cuando se reunieron todos de forma unánime, llovió torrencialmente. Leamos ahora el versículo 13, porque aquella gran asamblea continuó expresándose con estas palabras: «Pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempo de lluvias. Además, no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de dos, pues somos muchos los que hemos pecado en esto». Al comenzar a llover, todos los presentes quisieron ir a algún lugar cubierto. Esdras era una persona con mucho sentido común y aceptó que las cosas se llevaran a cabo de una manera lógica y ordenada, pensando también en la presencia de mujeres y niños entre aquella gran multitud. Y entonces, el versículo 14 recoge la decisión que para resolver aquella situación tomaron todos por unanimidad: «Que sean nuestros jefes los que se queden en lugar de toda la congregación y vengan en fechas determinadas todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios a causa de esto». Y así, en efecto, se resolvió que todo se hiciera de una manera bien hecha y organizada. El nombramiento de un comité de investigación parecía ser la mejor manera de tratar un problema que evidentemente era de gran importancia. Y la presencia de los oficiales locales acompañando a los transgresores aseguraría la mayor exactitud aún en los menores detalles. Haciendo posible que se tomaran decisiones justas en cada caso. Y así fue que la comisión tardó 3 meses en completar las investigaciones. Luego se nos dice aquí en el versículo 19: «Estos levantaron su mano prometiendo que despedirían a sus mujeres y presentaron como ofrenda de reparación por su pecado un carnero de los rebaños». El hecho de que presentaran una ofrenda revelaba que estaban unidos en llevar a cabo aquel proceso doloroso que restablecería plenamente su relación con Dios. En los versículos siguientes se incluyó una lista de todos los que acordaron desvincularse de sus mujeres extranjeras. Los nombres incluían a sacerdotes, levitas y a unos pocos hombres del pueblo. El tiempo que duró la investigación sugiere que se consideraron otros casos en los cuales no se incluían necesariamente casos de divorcio. Fue aquel un acuerdo solemne y se comprometieron a cumplirlo. Y la tragedia causada por la disolución de tantos hogares debía contraponerse no sólo a la gravedad de la transgresión de la ley que había sido quebrantada por la realización de tales matrimonios, sino que también es importante tener en cuenta la pérdida de la bendición posterior que vendría sobre toda la humanidad únicamente a través de una comunidad purificada, que no estuviera mezclada con pueblos paganos que vinculaban su idolatría con todo tipo de actividades moralmente perversas. No olvidemos que esos pueblos se aniquilaban a sí mismos con su propio sistema de vida, con sus sacrificios humanos y otras aberraciones que ya hemos detallado en el estudio de otros libros del Antiguo Testamento. Y leamos finalmente el versículo 44 de este capítulo 10 de Esdras, último versículo de este libro. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y algunas de sus mujeres habían dado a luz hijos. Este versículo nos relata una historia triste, ¿no es cierto? Los pecados cometidos por los padres afectarían a los hijos. Aquí vemos de qué manera completa y minuciosa se llevó a cabo esta separación. Teniendo en cuenta todos los factores que hemos señalado en el párrafo anterior, la ofensa debía ser tratada severamente, y teniendo en cuenta las perspectivas futuras, no podían permitir que los sentimientos humanos, sentimientos lógicos por otra parte, influyeran en la aplicación de los principios que Dios había establecido. Está claro que Esdras fue el hombre escogido por Dios para hacer frente a graves problemas de aquella época. Al menos en aquella generación, él ayudó a preservar el testimonio de los judíos para el cumplimiento del plan de Dios. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro recorrido por el Antiguo Testamento y comenzaremos a estudiar el libro de Nehemías, un libro que continúa prácticamente el desarrollo histórico que empezó a cumplirse en el libro de Esdras. Estimado oyente, a través de las páginas de este libro, una y otra vez hemos visto el énfasis colocado en la palabra de Dios. El aspecto subrayado hoy fue la severidad y la aplicación de la justicia a aquellos que conscientemente habían desobedecido esa palabra. Y al finalizar, queremos recalcar que para aquellos que por la fe han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, la palabra de Dios resulta adecuada para todos los momentos de la vida y constituye un alimento, un consuelo, una fuente de inspiración y de bendición. Por lo tanto, todos los creyentes, y usted también, estimado oyente, si ha creído en el Señor, pueden hacer suyas las palabras del autor del Salmo 119, versículo 103. Cuando exclamó: «¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca!».
Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy. Por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico por cada uno de los libros de la Biblia.
Recuerden, amigos, que si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también la pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Recuerden que tenemos vías de comunicación para que estén en contacto con nosotros. Nuestro deseo es que cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento, puedan tener acceso fácil y eficaz a través del ordenador o del teléfono móvil a la amplia gama de recursos digitales cristianos en el idioma que cada cual entienda.
Es importante entender el idioma, desde luego, pero sobre todo nosotros queremos utilizar el idioma del corazón, ese que cualquier ser humano entiende. Así que muchas gracias por haber permanecido a nuestro lado. Y no se olviden de nuestros teléfonos. El WhatsApp es el 601-20-32-65 y el fijo el 91-422-05-24. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo +34.
Y recuerden también nuestra dirección electrónica info@lafuentedelavida.com. También nos pueden escribir a info@radioencuentro.net. Conecte con La Fuente de la Vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, La Fuente de la Vida, también pueden buscarla como A Través de la Biblia, y otra aplicación muy útil donde encuentran La Fuente de la Vida es RTM 360.
La Fuente de la Vida existe para alcanzar al mundo para Jesucristo. Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta: dejar una huella espiritual duradera.
Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.